Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile para conversar sobre la contingencia desde otro prisma, desde la cultura, desde las ideas, desde la reflexión. Y esta semana, precisamente para eso, estamos con un invitado de lujo. Estamos con Grinor Rojo. Grinor es doctor en filosofía por la Universidad de Iowa, Estados Unidos. Es ensayista, crítico cultural y literario. Es además profesor titular del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, del que fue director hasta 2010, y del Departamento de Literatura de la misma universidad. Ha enseñado en diversas universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos, y es autor de numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad. Hace muy pocos días recibió la Medalla Juvenal Hernández de la Universidad de Chile, que se entrega a quienes, y cito, en el ejercicio de sus respectivas labores profesionales, hayan prestado servicios distinguidos a la Universidad de Chile y al país. Muy bienvenido, profesor Grinor Rojo.
Gracias a Palabra Pública y gracias a ti en particular por esta invitación.
No, gracias a usted, profesor, por acompañarnos. Además, en primer lugar, felicitaciones por este merecido reconocimiento que acaba de recibir. Profesor, quisiera partir...
Lo recibo, digamos, con humildad, y además quisiera compartirlo con la gente del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, con la que he trabajado codo a codo durante 25 años.
El Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile es un importante polo de reflexión cultural crítica en nuestro país, así que van también nuestros cariños a todas las y los profesores y profesionales que trabajan en ese centro, que también son muy cercanos a Palabra Pública y a nuestra Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Profesor, quisiera partir por la contingencia, por estas elecciones interminables en Estados Unidos. Lo primero, lo más anecdótico, quisiera saber qué le ha parecido a usted el clima que ha rodeado a estas votaciones. Ayer, en una maniobra inédita en el periodismo, ciertos canales de televisión estadounidenses sacaron del aire al presidente Donald Trump por considerar que estaba mintiendo abiertamente al hablar de fraude en las elecciones. ¿Qué le ha parecido a usted lo que hemos visto respecto a las elecciones en Estados Unidos?
Cierto, es algo nunca visto, que poco se ve, digamos, en el mundo en general, en el mundo civilizado en general, y que en Estados Unidos es completamente inédito. Ahora, para mí eso no es sino un síntoma de algo que funciona de fondo ahí, ¿no? Y que es un proceso de desintegración, ¿no?, de esa cultura y de ese país en general, que viene de atrás, ¿no? Es decir, que ha estado en proceso, yo diría, ya desde hace 10 o 20 años. Recuerden ustedes la crisis del 2008, ¿no?, la crisis económica del 2008, que realmente fue un aviso serio, digamos, de que el sistema estaba flaqueando gravemente. Ahora, eso lograron superarlo, digamos, de algún modo, y la situación de algún modo se aquietó durante el gobierno de Obama. Obama es un tipo culto y es un tipo sensato, y logró contener un fenómeno de desintegración que de todas maneras siguió funcionando, ¿no? Contenido, morigerado, amenguado, digamos, por las políticas de Obama, pero que seguía presente. Esto hasta el momento de Trump, ¿no? Y lo que ha hecho Trump, que es exactamente lo contrario de Obama. Es decir, si Obama es un tipo relativamente sensato, Trump es exactamente lo contrario, es un insensato, ¿no es cierto? Lo que ha hecho es precipitar esa desintegración. Es decir, está claro que Trump no ha hecho un gobierno para todos los estadounidenses, sino que ha hecho un gobierno para algunos estadounidenses, poniéndolos además de punta con los otros, con los diferentes, ¿no es cierto?, con los contrarios. Es decir, ha hecho un gobierno no de unidad nacional, sino un gobierno de desintegración nacional, con lo cual lo que ha hecho es precipitar, digamos, una cuestión de fondo que ya estaba instalada ahí en ese momento.
Profesor, no deja de llamar la atención que, o sea, que en mundialmente, no tengo la certeza de que sea también así dentro de Estados Unidos, pero al menos desde nuestro continente y desde la opinión pública internacional se ha criticado mucho el manejo del presidente Donald Trump, y aún así está en la pelea casi voto a voto en estas elecciones. Es bien sorprendente que, a pesar de su negacionismo del impacto del COVID-19, a pesar de sus declaraciones misóginas, discriminatorias, etcétera, siga concitando una enorme votación dentro de Estados Unidos.
A ver, digamos un par de cosas. La primera es que el lema de la elección de Bush fue Make America Great Again. Es decir, hagamos a los Estados Unidos grandes again, de nuevo, ¿no? Ese again, de nuevo, es muy importante y se suele saltar, digamos, cuando se hace el análisis de esta cuestión. ¿A quién es lo que se está refiriendo con ese a quién? Evidentemente se está refiriendo a un cierto pasado, ¿no es cierto? Es decir, algo que ocurrió antes y que él quiere que vuelva a ocurrir de nuevo otra vez, ¿no? Ahora, ¿qué pasado es ese, ¿no? Para mí resulta extraordinariamente claro que ese pasado es el pasado posterior a la Segunda Guerra Mundial. Digamos, hasta, pongámoslo así, mediados de los años 60, desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 60, o sea, a lo largo de unos 20 años más o menos, ¿no? Durante los cuales Estados Unidos fue la potencia mundial sin rivales, ¿no? Estados Unidos es el único país que ha salido en ese momento de la guerra incólume. Europa está en el suelo, Europa Occidental está en el suelo, se está reconstruyendo, la Unión Soviética está en el suelo también, es decir, ha perdido brutalmente durante la guerra, Japón está en el suelo, es decir, el único país del mundo, ¿no es cierto?, que ha salido incólume, y no solo incólume, sino que beneficiado por la guerra, son los Estados Unidos. Toda la industria de guerra de Estados Unidos, con posterioridad a la guerra, se transforma en una industria de bienes de consumo, ¿no? Y esa industria de bienes de consumo es la que va a dar origen a las transnacionales. Después de la Segunda Guerra, a fines de los años 50, ¿no?, es cuando se construyen las grandes carreteras de los Estados Unidos que recorren el país de un lugar a otro. En ese momento se produce la revolución de la vida cotidiana en los Estados Unidos. Es cuando la gente tiene máquinas en la casa, las mujeres en particular, digamos, para hacer las cosas, ¿no? Máquinas de lavar platos, máquinas, etcétera, ¿no es cierto? Que les dan la posibilidad, digamos, de un tiempo libre extraordinariamente importante. Es cuando hay dos automóviles afuera de la casa, ¿no? Es cuando tú dejas una bicicleta en la puerta de la casa con la seguridad que nadie la va a robar, ¿no? Es decir, es el momento que se hace la película de Doris Day y Rod Hudson, ¿no es cierto?, mostrando, digamos, la familia perfecta de los Estados Unidos. Bueno, ese es el acuerdo. Esta es la promesa de Trump. Cuando dice, let's make America great again, hagamos de nuevo grande, ¿no es cierto?, los Estados Unidos, again, otra vez, ¿no es cierto? Esa es la otra vez, ¿no es cierto?, que él le promete a la gente.
Esa idea de sueño americano también, que de la cual siempre nos enteramos a través del cine.
Eso es lo que se suele llamar el sueño americano, ¿no es cierto? Y que además se intenta copiar en todo el mundo, ¿no? En nuestro país, entre otros lugares, por cierto. Ahora, esto, ¿no es cierto?, es una promesa imposible. Es una promesa absurda, ¿no? Y es una promesa que está sostenida, además, digamos, sobre una supremacía blanca, ¿no es cierto?, que es la de ese momento y que ya no funciona, ¿no?, que ya no funciona, pero hay un sector importante de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que se siente con el agua al cuello y que en ese momento lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es defender esa supremacía, ¿no? Y esa es la gente que está votando en buena medida por Trump, ¿no? Es la gente, digamos, que está en los estados del Midwest, ¿no es cierto?, que está en los estados del sur. Si tú miras el mapa, digamos, donde está la votación, te vas a dar que la votación de Trump está en el centro, es decir, desde el norte hacia el sur. Esta es la votación principal. La votación que no es de Trump, la que es de Biden en este momento, que es la votación, digámoslo así, democrática y civilizada, ¿no es cierto? Está en la costa este y en la costa, oeste, ¿no? Ahora, esos estados, ¿no es cierto?, del Midwest y del sur de los Estados Unidos son los estados duros, ¿no? Son los estados donde ese sueño americano del que tú estabas hablando hace un momento, ¿no es cierto? Es decir, continúa vivo y donde la gente continúa pensando que todavía es posible, ¿no es cierto?, reeditar todo aquello.
Ligo a lo que usted dice, profesor, que hoy salieron unas gráficas muy interesantes desglosando el voto en Estados Unidos, que señalan precisamente que la votación del presidente Donald Trump se concentra en los hombres blancos, cuestión que se revierte completamente, sobre todo entre las personas afroamericanas y sobre todo entre las mujeres afroamericanas.
Así es, así es. No, es fácil, eso es algo que se puede perfectamente, digamos, seguir, ¿no es cierto?, que se puede identificar, ¿no? Lo mismo tiene que ver con la cuestión educacional, es decir, ¿cuál es el sector más educado del país? El sector de la costa este y el sector de la costa oeste. ¿Cuál es el sector de educación más precaria? El centro del país, ¿no? ¿A quién está apostando Trump? Justamente a ese sector de educación más precaria, ¿no es cierto? Es decir, que se mueve con una información reducida, ¿no es cierto? Y actúa a partir de esa información reducida.
Profesor, y para nuestro país y para nuestro continente, para América Latina, ¿cuál es el impacto del resultado de las elecciones en Estados Unidos?
A ver, digamos, lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, ¿no es cierto?, es una crisis globalizada. Es decir, el proceso de desintegración que está viviendo Estados Unidos desde hace mucho tiempo, digamos, desde hace ya varias décadas, ¿no es cierto?, es un proceso de desintegración correlativo al del orden mundial en este momento, ¿no? Ahora, una desintegración del orden mundial significa, digamos, una alteración de la balanza de fuerzas en el orden mundial, ¿no es cierto? Resulta claro en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, cuáles han sido las alineaciones. Por ejemplo, un tipo como Bolsonaro, ¿no es cierto?, en Brasil, se ha alineado claramente con Trump, ¿no? Es decir, intentando reproducir, incluso en los aspectos más ridículos, ¿no es cierto?, reproducir las políticas de Trump en el Brasil, ¿no? Y el horror de la pandemia en los Estados Unidos lo reproduce el horror de la pandemia en el Brasil. Ahora, la pregunta que tú me estás haciendo con respecto a nuestro país es una pregunta que interroga acerca del cómo, ¿no es cierto?, nosotros nos vamos a ubicar en esta situación de desintegración, ¿no? Es decir, si vamos a seguir apostando a quien está siendo claramente el perdedor, ¿no es cierto?, que es el caso de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, o si vamos a reacondicionar nuestra política exterior de manera de jugar las cartas, digamos, con lucidez dentro de este panorama, que es un panorama que está en unas circunstancias difíciles en este momento.
Uh-huh. Profesor, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Les recuerdo a todos nuestros auditores y auditoras que estamos conversando hoy con el profesor titular de la Universidad de Chile, doctor en filosofía y muy reciente ganador de la medalla Juvenal Hernández de la Universidad de Chile, Grino Rojo. Vamos a la pausa musical y ya regresamos.
Veremos cómo me va.
Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, en este viernes conversando con el profesor de la Universidad de Chile, doctor en Filosofía, Grinor Rojo. Profesor, quisiera llevarlo a los resultados del plebiscito del 25 de octubre en nuestro país, del plebiscito constitucional, donde la opción apruebo y convención constitucional tuvieron una aplastante victoria. Entre lo más comentado del resultado de la elección de ese domingo, estuvo el contraste entre la victoria casi cerrada de la prueba en todo Chile versus lo que ocurrió en las comunas de Las Condes, Lo Barnechá y Vitacura en Santiago, además, por supuesto, de las comunas de Colchane y La Antártica en el resto del país. No podemos olvidar, además, que en estos lugares, en las tres comunas, es donde se toma una buena parte de las decisiones que rigen nuestras vidas, tanto decisiones políticas como económicas, lo que además tiene un relato, sabemos, en los medios de comunicación y la visibilidad de ese sector. ¿Cómo llegamos a esa fractura tan profunda entre las aspiraciones del pueblo y las expectativas de la élite?
Bueno, en ese artículo que ustedes están publicando en Palabra Pública, ¿no es cierto? Yo reconozco, yo parto de una afirmación que me parece fundamental. Y es que en la Unidad Popular, digamos, en el gobierno de Salvador Allende, al contrario de lo que creíamos muchos, digamos, en ese momento, y yo me cuento entre esos muchos, ¿no? No fue el comienzo de algo, sino más bien el final de algo, ¿no? Ahora, ese algo, ¿no es cierto?, del cual la Unidad Popular fue el final, ¿no es cierto?, fue un proceso, un largo proceso democratizador que este país vivió desde 1920 en adelante, que sostuvo de alguna manera la Constitución de 1925, ¿no es cierto?, que fue como quien dice la plataforma legal, digamos, sobre la cual esto se construyó, y que con independencia de las variantes que se producen, ¿no es cierto?, se prolonga hasta la caída de Salvador Allende y la instalación de la dictadura. La dictadura acabó con ese proceso democratizador, ¿no? Un proceso democratizador que había durado 50 años, ¿no? La dictadura acabó con eso porque sencillamente quienes estaban por detrás de la dictadura, ¿no es cierto?, se dieron cuenta que ese proceso, o más bien la radicalización de ese proceso, que es lo que ocurrió durante la Unidad Popular, ¿no es cierto?, los ponía en peligro. Y al ponerlo en peligro, lo que había que hacer era revertir ese proceso democratizador. Esta fue la función, esta fue la tarea, ¿no es cierto?, que la oligarquía chilena le encargó a Pinochet, ¿no?, y que Pinochet cumplió, como sabemos, a la maravilla, porque nos tuvo amarrados, digamos, durante 17 años, ¿no es cierto?, a este proceso, en el sentido más etimológico de la palabra, a este proceso reaccionario, es decir, que estaba reaccionando, ¿no es cierto?, contra 50 años de la historia de Chile. Ahora, lo que viene después de la desaparición de Pinochet, ¿no es cierto?, es la postdictadura. Y el gran problema de la postdictadura, ¿no?, es que ha intentado gobernar hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, con buena parte, ¿no es cierto?, del armado que dejó Pinochet, ¿no? Buena parte del armado legal, ¿no es cierto?, buena parte del armado económico, buena parte del armado cultural, ¿no es cierto?, que Pinochet dejó presente. Ahora, esto ha ocurrido a lo largo ya, desde 1990 hasta hoy, a lo largo de 30 años, ¿no? Lo cual quiere decir, digamos, que no retomamos plenamente, aun cuando se diga que eso fue la vuelta a la democracia, no significa que retomamos plenamente, ¿no es cierto?, el espíritu democratizador que Pinochet había destruido, ¿no? Eso no se retomó enteramente, sino que se retomó a medias, ¿no? En algunos aspectos, en otros no, ¿no es verdad? Y sobre todo, digamos, no se retomó desde el punto de vista económico, ¿no? Y en ese sentido, la gente ha sido perjudicada gravemente en distintos sentidos, ¿no es cierto? Perjudicada en sus pensiones, perjudicada en la salud pública, perjudicada en la educación pública, etcétera, etcétera. Y esta es una olla hirviente, ¿no es cierto?, que ha venido hirviendo cada vez más, ¿no es cierto?, en los últimos años, hasta producir, ¿no es cierto?, el reventón que sabemos, ¿no? Y ese reventón que sabemos, que es el reventón de y que Carmen Hess dijo algo hace un tiempo que me gustaría repetir, que deberíamos cortarla con esto del estallido social, ¿no es cierto? Y empezar a hablar, a decir, a nombrar las cosas por su nombre, ¿no es cierto? Lo que se produjo ahí fue una rebelión popular, no un estallido social, una rebelión popular que se produjo, ¿no es cierto?, en octubre, como consecuencia, ¿no es cierto?, de algo que había venido armándose a lo largo de todo este periodo. Es decir, armándose ¿por qué? No, porque había un proceso incumplido, ¿no? Es decir, porque efectivamente, desde 1990 hasta ahora, lo que se intentó fue más o menos compatibilizar el legado pinochetista con una instalación democrática hecha a medias. Ahora, en estas circunstancias, dada, ¿no es cierto?, la rebelión popular de octubre, ¿no es cierto?, se vuelve a producir la misma lógica que operó contra Allende, ¿no es cierto? Es decir, la oligarquía se vuelve a parapetear, ¿no es cierto?, y vuelve a reforzar, digamos, sus principios y a reforzar, digamos, su potencia. ¿Cómo lo hace? ¿No? A través del gobierno actual, ¿no es cierto?, que lo que hace es nombrar, digamos, a una de las personas más, ¿cómo decirlo?, más derechista, por decirlo así, o más reaccionaria, si tú quieres, de su coalición como ministro del Interior, cuando el problema más grave que tiene en este momento en Chile, puntualmente, digamos, es el problema mapuche. Es decir, nombrar a ese ministro del Interior, que es el ministro del Interior que está saliendo en este momento, era casi una contradicción en términos, digamos. Era como dicen, echarle benzina, ¿no es cierto?, al fuego. Era lo que tenía que pasar, lo que finalmente pasó. Bueno, lo que estaba haciendo Piñera en ese momento era centrarse en el sector más duro, ¿no es cierto?, de quienes lo apoyan. Es una prueba. Y la otra prueba es la que tú señalaste con la que iniciamos esta parte de la conversación, ¿no es cierto?, cuando tú me dijiste, bueno, ¿y qué es lo que pasa en comunas como las comunas ricas de Santiago?, ¿no es cierto?, que son comunas que realmente, de nuevo, ¿no es cierto?, se oponen a la prueba, y al oponerse a la prueba realmente se están oponiendo a la democratización que necesitamos, ¿no? Es decir, es una vez más, ¿no es cierto?, la oligarquía que vuelve, digamos, sobre sus intereses, a defender sus intereses a como dé lugar. Y eso lo va a seguir haciendo, ¿no es cierto?, en el futuro. Esto es lo que tenemos que esperar con respecto a la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Es decir, tratar de conseguir el tercio que necesitan para poder bloquear en la Asamblea Constituyente, digamos, todas las iniciativas que los perjudican.
Profesor, y muy brevemente antes de irnos a la pausa, ¿usted cree que a pesar de ese intento por alcanzar ese tercio que les permita seguir, en el fondo, mantener las mismas decisiones que se han mantenido en el país hasta el momento, con el amplio triunfo del apruebo, ¿se abre la posibilidad de un nuevo ciclo en Chile?
Es decir, yo creo que si hacemos bien las cosas, ¿no es cierto?, y si la composición de la Asamblea Constituyente es la composición democrática que todos esperamos, ¿no es cierto?, no cabe duda que se abre la posibilidad de un nuevo ciclo, ¿no? Pero se tienen que dar esas condiciones, ¿no? Es decir, efectivamente tiene que ser una asamblea democráticamente elegida, una asamblea auténticamente representativa. Me alegro mucho que ya esté determinado que sea paritaria desde el punto de vista del género, pero todavía está por resolver la cuestión de la presencia, digamos, de los pueblos originarios en esa asamblea. Y esto también es un elemento fundamental. Te vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. No, es decir, que probablemente el problema más grave que tiene Chile en este momento es el problema con los pueblos originarios. Y este es el problema que no ha sabido solucionar, ¿no?, ninguno de los gobiernos de la postdictadura, y menos el gobierno actual.
Claro, o sea, se ha seguido tomando una perspectiva policial para enfrentar lo que sucede, sobre todo en la Araucanía, pero también en otros puntos del país respecto al
profesor. En el caso del gobierno de Bachelet, ¿no es cierto?, cuando nombran el único intendente que entiende el problema y que podía hacer algo en ese sentido, que es Huenchumilla, no tardan en sacarlo. Esto es una prueba.
Le recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos en este viernes en Palabra Pública, Letras para el Debate, con el profesor de la Universidad de Chile, doctor en filosofía, ensayista, crítico, Grino Rojo. Profesor, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. En esta oportunidad, conversando con el profesor de la Universidad de Chile, doctor en filosofía, ensayista, crítico, Grino Rojo. Profesor, quisiera llevarlo al debate sobre el acceso a la cultura que hemos visto y he escuchado sobre todo en los últimos meses a partir de la visibilización de la precarización de la cultura y las artes en Chile en el contexto de la pandemia. En este programa hemos hablado con relevantes actores de la cultura sobre la amenaza de recorte presupuestario para las instituciones culturales. Este es el segundo año seguido de un intento de rebaja en el financiamiento que impacta no solo a la creación, sino al acceso a la cultura y también a las y los trabajadores de la cultura. A su juicio, ¿de qué habla este interés por quitar los financiamientos basales y desplazarlos a fondos concursables?
A ver, desde el punto de vista de quienes nos gobiernan, la cultura suele tener dos significados. O es una superestructura inútil, un adorno, un ornamento, algo que pones sobre la mesa del living, ¿no es cierto? Y que por lo tanto es prescindible. O, y esto es más grave, ¿no? Suele ser considerada, digamos, como un elemento crítico. Es decir, en la cultura, digamos, ya no la cultura inútil, la de arriba de la mesa del living, sino que es la cultura, digamos, de esos tipos que andan por ahí, ¿no es cierto?, alegando, argumentando, ¿no es cierto?, contra el orden establecido. Esta es la situación, ¿no es cierto? Ahora, yo pienso exactamente lo contrario, y lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no?, que probablemente lo peor que se puede hacer, ¿no?, es pensar en la cultura como la quinta rueda. Es decir, como la rueda que no sirve para nada. Creo, por el contrario, que la cultura es absolutamente esencial. Mejor dicho, creo que pensamos culturalmente. Es decir, que nuestro acceso a la realidad no es nunca directo. Que no vivimos las cosas ni las personas, ¿no es cierto?, tal como ellas son, sino que vivimos las cosas y las personas, ¿no es cierto?, desde una intermediación cultural. Y esto es absolutamente fundamental, porque hace que la cultura, o que los dueños de la cultura, ¿no es cierto?, sean los que determinan el modo como entendemos el mundo, ¿no? Y que por lo tanto la lucha por la cultura, ¿no es cierto?, es la lucha por algo no accesorio, sino por algo esencial. Ahora, por el contrario, ¿no es cierto?, que se estén recortando los fondos de cultura, ¿no es cierto?, que se esté minimizando la cultura, que se esté haciendo retrotraer la cultura en algún sentido, ¿no es cierto?, a su mínimo denominador, ¿no es cierto?, que se vuelva a pensar la cultura como lo inútil o como lo peligroso, ¿no es cierto?, nos está mostrando que quienes tienen en su mano esto, de algún modo, oscuramente, ¿no es cierto?, entienden que esto es así, ¿no?, y que les conviene, por lo tanto, mucho más, ¿no?, mantener la situación cultural tal como existe en el país hoy día, que dan lugar, ¿no es cierto?, a la autonomía crítica, dan lugar a la posibilidad de que el pensamiento crítico se exprese, ¿no es cierto?, y plantee una posible transformación de las condiciones de la realidad.
En esa misma línea fue muy criticada también por actores culturales las declaraciones de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, quien hace pocos días señaló también que cada peso que se destinaba a cultura era un peso que no se estaba destinando a otras áreas. De alguna manera se interpretó así, intentando decir que había otras áreas que eran infinitamente más prioritarias que la cultura, siendo ella la ministra de las Culturas.
Bueno, ese criterio es exactamente el contrario del que yo estoy exponiendo en este momento. Es decir, para mí, justamente, la cultura es el más importante, ¿no es cierto?, de los niveles que constituyen, digamos, el todo social.
Profesor, usted hacía hace un rato referencia a una columna suya que les invito y las invito a leer, que hoy publicamos en Palabra Pública, la pueden encontrar en palabrapublica.uchile.cl, que lleva por título La cultura chilena 50 años. Ahí usted aborda las virtudes del proyecto cultural del gobierno de la Unidad Popular y del presidente Salvador Allende. Quisiera que se refiriera a esas virtudes, a la manera en que a su juicio los principios del proyecto cultural de la UP fueron tirados al tacho de la basura por la dictadura de Augusto Pinochet, y si cree que hay alguna posibilidad de democratizar nuevamente el acceso y el derecho a la cultura en nuestro tiempo.
Bueno, es que justamente de eso se trata. La palabra democratizar, ¿no es cierto? Hay que plantearse la pregunta de inmediato de qué es lo que significa, ¿no es cierto? Ahora, en ese artículo yo digo claramente, ¿no es cierto?, que el proceso de democratización que en Chile venía en desarrollo desde los años 20, ¿no es cierto?, la Unidad Popular en los 70 lo llevó, digamos, a su máxima expresión. Y esa democratización, ¿no es cierto?, se asentó sobre dos principios básicos. Y esos dos principios fueron el universalismo y la autonomía del sujeto. El universalismo, ¿no es cierto?, que es el que determina, digamos, de que somos todos iguales, ¿no?, y que por lo tanto da origen, que es un principio básico de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, y que da origen, ¿no es cierto?, a la posibilidad de que exista o que mantengamos, digamos, una lucha por los derechos humanos, por ejemplo. ¿Por qué hablamos de derechos humanos? Porque justamente pensamos que somos todos iguales, ¿no es cierto?, y que nadie tiene derecho a atentar con uno que es igual, contra uno que es igual que yo. Bueno, sobre esa base, ¿no es cierto?, sobre la base de ese universalismo que da origen a la igualdad y que da origen a los derechos humanos, ¿no es cierto?, y sobre la base de la autonomía del sujeto, es decir, de la capacidad que todos los sujetos, independientemente de su condición, ¿no es cierto?, tienen para pensar, actuar, decidir, ¿no es cierto?, se estableció, ¿no es cierto?, la Unidad Popular. Es decir, estas eran las bases, ¿no es cierto?, de esto. El pensamiento crítico, ¿no es cierto?, está asentado justamente sobre la autonomía del sujeto. Ahora, todo esto que estoy diciendo en este momento es enteramente contradictorio con el pensamiento que la dictadura intentó imponer, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo iban a creer en la universalidad de los sujetos si creían sobre todo en la jerarquía? Es decir, si creían que había unos que por su nacimiento eran mejores que otros, o por su dinero eran mejores que otros, ¿no es cierto? No podían creer en eso, ¿no? ¿Cómo iban a creer en la autonomía del sujeto cuando en realidad creían en la jerarquía, creían en la obediencia, creían en la disciplina, ¿no? Esto es lo que hicieron, ¿no? Es decir, eso que habíamos desarrollado, digamos, previamente, y no solo en la época de la Unidad Popular, sino a lo largo de 50 años, ¿no es cierto?, tratando de democratizar esta sociedad, de hacer esta sociedad una sociedad de sujetos pensantes, ¿no es cierto?, es lo que la dictadura echó al tacho de la basura, ¿no? Y echó al tacho de la basura sencillamente porque no creían en nada de eso, no creen en la igualdad, ¿no es cierto?, no creen en los derechos humanos, ¿no es cierto?, no creen en la autonomía de los sujetos. ¿En qué creen? ¿No es cierto? Creen que unos son mejores que otros, ¿no es cierto? Creen que esos unos que son mejores que otros deben mandar, deben ordenar a los otros lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Esa, ¿no es cierto?, es la plataforma, digamos, sobre la cual ellos se instalaron.
Profesor, ¿y basta con un cambio constitucional para restablecer un proyecto cultural de esas características?
No, de ninguna manera. Lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, esta Asamblea Constitucional es crear una constitución que tenga como tarea, ¿no es cierto?, restaurar ese espíritu democrático. Y esta es una tarea que le corresponde a la cultura, ¿no es cierto?, e incluyendo dentro de la cultura los medios de educación, ¿no? Es decir, todo el sistema educacional. Esto es absolutamente necesario. Y esto es un trabajo, ¿no? Es un trabajo de los intelectuales, es un trabajo de los profesores, es un trabajo de los artistas, es un trabajo de todos los cuales, de todos nosotros, digamos, los que funcionamos en el nivel simbólico, ¿no es cierto?, de la sociedad. Es decir, nosotros tenemos que reinstalar, ¿no es cierto?, en la conciencia nacional esa necesidad democratizadora de la que yo estoy hablando.
¿Y cómo se hace eso?
Eso se hace con mucho trabajo y durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Se hace con clases de educación cívica en los colegios, ¿no es cierto? Se hace con universidades públicas, ¿no es cierto?, que acentúen, digamos, la dimensión de lo público y la dimensión de lo colectivo y la dimensión de lo nacional. Se hace con un arte, ¿no es cierto?, comprometido con la realidad nacional. Se hace con intelectuales capaces de pensar la realidad nacional y no de copiar modelos que traídos sepa Dios de dónde, ¿no es cierto?, para hacerlo funcionar entre nosotros. Pensemos nosotros, ¿no? Es decir, en Chile se hacían vacunas. En Chile se hacían vacunas hasta hace 20 años, ¿no es cierto?, hasta que algún idiota por ahí determinó que era mejor importarla, porque claro, era más barato importarla que hacerla aquí, independientemente de que eso significara cercenarles, ¿no?, a los jóvenes chilenos la posibilidad de formarse científicamente y trabajar en ese sentido. Bueno, estas son las cosas que hay que eliminar, ¿no? Este es el tipo de pensamiento que hay que eliminar.
Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos en este viernes en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con el ensayista, crítico, doctor en filosofía, académico, profesor titular de la Universidad de Chile, Grino Rojo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Cuando le canto a las paredes, no tengo impacto en las redes, pero quiero conectarme con algo más. Cuando te pido que me escuches, nada parece emocionarte. Quiero conectarte, conectarte a algo más. Busco algo más que me vuelva a enamorar, me dé ganas de cantar algo más. Busco algo más que me vuelva a conectar contigo. Perder el tiempo en el parque, se van los niños y los perros, nos quedamos con la noche y con los besos. Esto no suena en la radio, pero tampoco es necesario para conectarte, conectarte a algo más. Busco algo más que me vuelva a enamorar, me dé ganas de cantar algo más. Busco algo más que me vuelva a conectar contigo. Desconéctate del aparato y conéctate conmigo.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate, que en este viernes ha sostenido una conversación interesantísima con el profesor de la Universidad de Chile, Grinor Rojo. Profesor, en esta misma columna de la que estábamos hablando, que como les decía pueden encontrarla en palabrapublica.uchile.cl, usted se centra en un tema que es fundamental. Para nosotros también en Palabra Pública es fundamental, trabajamos siempre con personas vinculadas al mundo del libro. En esta columna usted señala, y lo voy a citar, los que vivimos esa época, usted se refiere a la Unidad Popular, sabemos que en realidad fue el libro y en general la letra el vehículo por excelencia de aquel afán de lucidez. Era una vieja tradición de la izquierda chilena que entonces renacía y gloriosamente, una tradición que había apostado 50 años atrás en los tiempos de Recabarren y el despertar de los trabajadores a los beneficios de la lectura y la escritura. Me acuerdo muy bien de los pasajeros en la micro, sacando el libro o la revista o el periódico de algún bolsillo de la chaqueta, desarrugándolo y haciendo equilibrios para poderlo leer. ¿Qué queda de eso hoy día, profesor, pensando sobre todo en el libro?
El problema es grave, ¿eh? El problema es sumamente serio. A ver, ¿por dónde tomarlo? Tal vez por la parte más, más ancha, ¿no? El libro y la letra, ¿no? Viven hoy día una situación de fragilidad enorme. Los niños no leen, dicen por ahí, las mamás, ¿no es cierto? Mi hijo no lee nada, ¿no? O los profesores, ¿no? Los niños no leen. Incluso los profesores de literatura, ¿no es cierto? Llegan a estudiar literatura y no leen los libros. No es una casualidad, ¿no? No es una casualidad, porque estamos viviendo, ¿no es cierto? En el marco de una cultura nueva, ¿no? Y que está poniendo cada vez más, ¿no? El énfasis en la imagen contra la letra. Es la cultura de los medios visuales, es el pantallismo, como dice un ensayista español, ¿no es cierto?, de la cultura contemporánea. Es decir, es la pantalla que reemplaza al libro. Esta pantalla en que estamos tú y yo en este momento, ¿no es cierto?, que reemplaza la lectura. Lo cual quiere decir, ¿no es cierto?, que para la letra, para el consumo de la letra y para el consumo del libro, para la recepción de la letra y para la recepción del libro, ¿no?, la situación se torna difícil. Ya. Esa imagen que tú recordaste ahí hace un momento, ¿no es cierto?, del pasajero de la micro que mete la mano en el bolsillo para sacar el periódico, ¿no es cierto?, ha sido reemplazada por la del pasajero que mete la mano en el bolsillo para sacar el celular, ¿no? Y es cosa de meterse, ¿no es cierto?, en la micro, de meterse, ¿no es cierto?, en el metro, o de sentarse, digamos, en un parque cualquiera para ver a medio mundo, ¿no es cierto?, con el celular en la mano. Esta es la realidad, ¿no es cierto? Esto es lo que está ocurriendo. Ahora, no digo yo que el celular sea per se, ¿no es cierto?, un instrumento abominable, de luego que no lo es, ¿no es cierto? Lo es cuando lo que hace es abolir la letra, ¿no es cierto? Por el contrario, el celular, digamos, que nos permite hacer uso de los e-books, por ejemplo, de los libros electrónicos, es un celular que nos está prestando grandes servicios, ¿no es cierto? Es decir, necesariamente no hay una enemistad ahí. El problema es plantearlo como una enemistad, ¿no? Y esto, con respecto a esto, hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, aguántate un poco y déjame continuar, porque este es el, como quien dice, el panorama más ancho de la cosa. El panorama más angosto de la cosa es el panorama nacional, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿no es cierto?, vemos que efectivamente la cultura, ¿no?, empieza en el panorama nacional a ser sustituida por una cultura light, ¿no es cierto?, una cultura liviana, ¿no?, que es la que transmiten justamente los medios de comunicación, ¿no? Esa cultura liviana, ¿no es cierto?, es la que la gente consume, ¿no?, en este momento. Si tú te fijas, los viejos apartados de periódicos que se dedicaban a las cuestiones culturales, ¿no es cierto?, hoy día por lo general se llaman cultura y espectáculos, ¿no? Es decir, lo cual supone, ¿no es cierto?, una unificación de la cultura al espectáculo.
O cultura, ¿no?, y entretención también.
Claro, es decir, una conversión, ¿no es cierto?, de la cultura en entretención en el mejor de los casos, digamos, ¿no es cierto?, cuando no es puro chisme, como ocurre efectivamente en muchas ocasiones. Entonces, bueno, lo que quiero decir, ¿no es cierto?, es que a la crisis general, que fue la que yo planteé al comienzo, ¿no es cierto?, se une esta otra situación, ¿no es cierto?, una situación local, que además, ¿no es cierto?, y lo discutíamos en la sección anterior, está avalada por el hecho de que la cultura, el libro, ¿no es cierto?, la letra, el libro, no cuentan con la simpatía, ¿no es cierto?, de quienes hacen las políticas, ni siquiera con la simpatía de quienes hacen las políticas educacionales, ¿no es cierto?, en el país en este momento.
Es muy importante la noción estructural que usted plantea, profesor, porque muchas veces se dice que las personas no leen, como si ese fuera un acto espontáneo y no tuviera que ver con fenómenos más largos, que también tienen que ver con financiamiento, con acceso, con cuál es la relevancia. Ayer, el diario El Mercurio publicaba un breve artículo sobre la crisis que, de hecho, vive la Fundación Había Una Vez y la Fundación La Fuente, ambas dedicadas al fomento lector, o sea, un panorama que no parece promisorio desde ningún lado.
La Fundación La Fuente es bien, bien fundamental, porque lo que la Fundación La Fuente ha hecho son estudios que son referentes, digamos, con respecto al consumo cultural y fundamentalmente con respecto al consumo de libros, ¿no?, en los últimos años.
Profesor, y sabiendo que usted no critica la tecnología, por ejemplo, del teléfono, de las tablets o de los computadores per se, y en un contexto que usted mismo describía como de enorme inmediatez, digitalización, viralización de videos de 30 segundos que se amplifican en Internet, ¿por qué el libro como tecnología, como soporte, como dispositivo sigue teniendo un valor tan relevante?
Bueno, eso yo lo he expuesto en alguno de los trabajos míos. Es decir, hay una diferencia que es fundamental, ¿no es cierto?, entre la recepción de la imagen y la recepción de la letra, ¿no? La recepción de la imagen es fulminante, ¿no es cierto? Es decir, es una recepción inmediata, ¿no?, en que yo tengo todo encima, ¿no? La recepción de la letra, por el contrario, ¿no es cierto?, es una recepción demorada, es decir, es una recepción a través de la cual se va construyendo significado. Cuando tú lees, ¿no es cierto?, es decir, vas leyendo verticalmente, vas leyendo horizontalmente, digamos, y en esa lectura horizontal vas agregando significado, ¿no es cierto?, y en ese agregar significado lo que vas haciendo es reflexionando, ¿no es cierto?, es estableciendo comparaciones, es realizando un movimiento mental, ¿no es cierto?, que te lo depara el hecho, ¿no es cierto?, de leer. Bueno, eso no ocurre en el caso de la recepción de la imagen. Es distinto, ¿no es cierto? Lo cual significa, ¿no es cierto?, que acabar con la cultura de la letra, acabar con la cultura del libro, ¿no es cierto?, es acabar, digamos, con una posibilidad del desarrollo mental, ¿no es cierto?, con una posibilidad de desarrollo de la inteligencia, ¿no es cierto?, de las personas, ¿no? Que no hay otro medio, no hay otra, no hay nada más, ¿no es cierto?, que lo permita. Esto es fundamental, por eso hay que salvar la letra y hay que salvar el libro, porque realizan una función que otros medios no realizan. No significa que la función que esos otros medios realizan sea insignificante, por cierto que es significativa, ¿no es cierto?, pero no es la misma, es diferente, y no reemplazan, ¿no es cierto?, a lo que hace la letra y lo que hace el libro.
Claro, ahí el peor error sería ponerlos como antagonistas, cuando usted plantea muy claramente que no tiene que ver con eso, sino con funciones distintas.
Absolutamente.
Profesor, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo de este programa de Palabra Pública, Letras para el Debate, que como todos los viernes nos convoca acá en la Radio Universidad de Chile 102.5. Quisiera, para finalizar, darle la posibilidad de despedirse de nuestros auditores y auditoras.
Bueno, me despido en primer lugar agradeciendo esta posibilidad de conversar contigo y con los auditores. Y al mismo tiempo manifestando, ¿no?, que estos días, al contrario de lo que pasaba hace solo unos meses, son días llenos de esperanza. Esperanza por lo que está pasando en Estados Unidos, parece que va a ganar Biden finalmente. Y eso es un respiro, ¿no? Y esperanza por lo que ha ocurrido en este país, el triunfo del apruebo, ¿no es cierto?, y la constitución futura a corto plazo, ¿no es cierto?, de la Asamblea Constituyente, donde se está jugando, ¿no?, se está jugando un piso estructural, ¿no es cierto?, para la historia chilena de los próximos 50 años o algo por el estilo, ¿no? Creo que estamos llenos de esperanza de que en el tiempo que se nos viene por delante, que se les viene sobre todo a ustedes por delante, a mí no me debe quedar tanto como a ustedes, va a ser un tiempo mejor. Creo que eso va a ser así.
Esperemos que le quede mucho, profesor, porque lo necesitamos, precisamente en este proyecto cultural que tenemos que articular nuevamente como país y también desde la Universidad de Chile. Le quiero agradecer, profesor, por su tiempo, por su disposición, por esta interesantísima conversación, y le agradezco también a todos nuestros auditores y auditoras, y los invito a escucharnos nuevamente el próximo viernes en la Radio Universidad de Chile en Palabra Pública, Letras para el Debate. Que tengan un gran fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.